Llegamos el último día y no vamos a volver a leerlo entero. Sino que vamos a seguir con los diversos puntos que veníamos viendo en cuanto a la situación de la mujer en la Iglesia, que es el tema que el apóstol Pablo trata. Y dice el verso 10 del capítulo 11, dice: por lo cual la mujer no debe de tener, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Bueno, partíamos de estos estudios en el capítulo 11, contándoles la manera como el reformador español Juan de Valdés, que es el estudio que yo conozco más serio de todos los que defienden que la mujer durante las reuniones como iglesia debe de ponerse un velo, partiendo del estudio de este hermano nuestro del siglo XVI, fuimos viendo una serie de aspectos. Ya les dije que en su día, hace muchísimos años, como 50 más o menos, a mí me pareció que él demostraba de una manera que, por lo que yo alcanzaba a tener conocimiento en aquella época, me parecía lo mejor que había leído, y leí reformadores y autores posteriores, etcétera, que tenía razón en todo lo que argumentaba. Pasado el tiempo y estudiando de manera más profunda la escritura, intentando buscar el sentido, digamos, hermenéutico de interpretación de este pasaje, lo más cercano a lo que la Biblia enseña, pues llegué a la conclusión de que, considerando a este gran hombre de Dios como mi maestro, no estaría de acuerdo con él desde hace muchísimos años en las conclusiones a las que llega. Y una cosa que hablé el último día, pero que no sé si la captamos o la entendimos. Es decir, en este pasaje hay dos enfoques. Quiere decir que el apóstol Pablo tenía dos visiones diferentes o que se oponían la una de la otra. No estoy diciendo exactamente eso. Estoy diciendo que Pablo, que proviene o provenía del judaísmo, pues era un maestro dentro de la interpretación de la ley, no solamente en el sentido de los 10 mandamientos, sino, vamos a decir, de toda la teología del Antiguo Testamento. Y desde ese punto de vista, los judíos ortodoxos hasta el día de hoy, digamos ortodoxos en el sentido los más pegados a la letra, sin tener en cuenta el espíritu que informa la letra, pues no tienen duda de que la mujer tiene que cubrirse la cabeza con un velo cada vez que se reúnen como asamblea, como pueblo de Dios, y entre comillas podríamos decir como iglesia de Dios, hablando incluso del Antiguo Testamento, porque no nos olvidemos que entre otras cosas tenemos un libro en el Antiguo Testamento de Salomón que se llama el Eclesiastés, y el título es griego. Eclesiastés es un derivado de eclesia, y eclesia es iglesia. Por lo tanto, se puede hablar en este sentido teológico más profundo del que habitualmente se maneja, de que la iglesia existía en la época del Antiguo Testamento, como se ha practicado y como lo conocemos hoy, no. Pero desde el punto de vista de la realidad de Dios, sí. Porque, vamos a ver, Hebreos 11. Todos los que allí dice que fueron justificados y salvos por la fe, ¿a qué pertenecen? ¿Pertenecen al Israel que vive ahora en este mundo y que sigue practicando el judaísmo, una parte de ese Israel que practicaban en la época de Jesús 2000 años después? Bueno, todos los que son, en el Antiguo Testamento no hay nadie del que se pueda decir que estaba reconciliado con Dios y que entraba en el ámbito de participar de la salvación que no sea por la fe. La justificación en el Antiguo Testamento es por la fe. En el Nuevo Testamento se clarifica más eso, se nos hace más claro. Pero es por la fe. No hay una justificación en el Antiguo Testamento por las obras, que es imposible para el hombre conseguirla, y en el Nuevo Testamento por la fe. No, no. La justificación para con Dios es siempre por la fe. Bien, pues hay dos visiones en el capítulo 11. Una, la interpretación de que haría y que hacen todavía un maestro de las escrituras del judaísmo. Y es la que está en los textos que ya analizamos en días anteriores. Y luego, esa es una de las presentaciones que hace Pablo. La otra es, ¿qué pasa cuando las personas son cristianas? ¿Qué pasa en Cristo? O sea, es igual la actitud de las mujeres fuera de Cristo que en Cristo. O sea, el hecho de el acto salvífico soteriológico de Soter, Salvador, del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, reconcilia todas las cosas con Dios. Y comentábamos Gálatas, el capítulo 3 de Gálatas, y lo que allí el apóstol Pablo dice respecto de la situación del hombre y de la mujer. Y en el capítulo 3 dice lo siguiente, el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, todos, no solo los varones, las mujeres también, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, en la muerte de Cristo, sepultados con Él por el bautismo y resucitados con Él para la gloria de Dios, y que eso ocurrirá en su momento cuando el Señor vuelva. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay judío ni gentil. Y sin embargo, si hay los que defienden, la gente que predica el Evangelio, mucha gente que predica el Evangelio y que algunos tienen la posibilidad de predicarlo a un auditorio numeroso, incluso de grandes masas, pues predican que en Cristo no hay judío ni griego, que la salvación no es solo para los judíos, que la salvación viene de los judíos. ¿Pero por qué viene de los judíos? Porque Jesús de Nazaret, en cuanto hombre, era un judío. Y él mismo fue el que dijo que la salvación viene de los judíos. Pero se dice que la salvación se ofrece por igual al judío y al griego, es decir, a los gentiles, a cualquier persona de este mundo, pertenezca al pueblo que pertenezca. No hay esclavo ni libre en Cristo. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, esto se escribe sobre el año 50, la Epístola a los Gálatas, comprobando los diversos estudios que se han hecho y las mediciones que se han hecho con métodos científicos de la antigüedad, del texto más antiguo de Gálatas que se conoce, pues ubican la escritura sobre el año 50. Del año 55 a 57 se escribe la primera carta a los Corintios. O sea que tendríamos que pensar que Pablo, en el año 50, pensaba que en Cristo no hay varón ni mujer. Y que eran iguales, que eran iguales. Y solo 2 años después, o 5 años después, piensa que ya no. ¿Podemos pensar que Pablo podía cambiar de esa manera? ¿O es que lo que nosotros estudiamos hoy no está en las mismas circunstancias cuando se escribió esta carta en el año 55-57, como muy tarde? Porque resulta que, ¿por qué se toca el tema del velo? Porque Cristo trajo la libertad y las personas gentiles, como los corintios, que no eran judíos, eran lo que la escritura llamaba entonces los griegos, pero además eran griegos en el sentido hasta hoy, ¿no? Pues estas personas vivían en unas circunstancias diferentes a las de hoy. Y se recibe el Evangelio en los primeros tiempos y hay una libertad que algunos piensan que se puede hacer lo que uno quiera, cuando uno quiera y como uno quiera y de la manera que uno quiera. Y el apóstol Pablo escribe amonestándoles que esto no es así. Dice, todas las cosas me son lícitas, que lo vimos algún día este texto, pero no todas edifican. No todas son legítimas para tener una conducta como miembros de una comunidad, de una iglesia o personalmente. Entonces, él recurre a un argumento que tiene que ver con la creación. Dios, la cabeza de Cristo, y Cristo es Mesías, ¿eh? No nos olvidemos. Y Cristo, la cabeza de la mujer. Bueno, sobre esta base es que se llega a la conclusión del verso que hemos leído. Por lo cual la mujer, por este orden en la creación, dice, la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Los ángeles, que a veces tenemos una idea equivocada, bastante equivocada sobre los ángeles, pues se piensa que los ángeles de Dios tienen más conocimiento que nosotros. Que los ángeles tienen más conocimiento que nosotros. Cuando la Escritura dice que esto no es así, cuando la carta a los Efesios hace énfasis en que cuando la Iglesia, y decir la Iglesia es decir los creyentes en Cristo, predican la palabra de Dios, la predican también para los ángeles. Y eso está en Efesios. Y además, el Nuevo Testamento enseña que los ángeles están como en expectativa a ver qué dice la Iglesia sobre cosas que parece ser que para ellos son nuevas también, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el capítulo primero de Hebreos, en el verso 14, hablando de los ángeles, pero el verso 13 del capítulo primero de Hebreos dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, a la derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos los ángeles, hay que entender necesariamente, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Bueno, pues dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Los ángeles participan de lo que se dice en la carta a los Efesios cuando se habla del ministerio de la Iglesia, y ahí algún texto que es clarísimo en este sentido. ¿Qué pasa si los ángeles saben más o sabe menos que los creyentes? Pues en Efesios, en el capítulo 3 y el verso 10, habla de la multiforme sabiduría de Dios, multiforme sabiduría de Dios. Y el verso 10 del capítulo 3 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, estamos en el siglo I y habla en presente, sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, que el ministerio de la Iglesia es también para los que viven en otra dimensión que no es la nuestra, y que es la dimensión de Dios, o la expresión lugares celestiales. No podemos hacer una afirmación rígida sobre esa expresión, sino sencillamente saber que estamos hablando de una dimensión divina, sin ubicarla en ningún sistema planetario concreto, porque nadie, no nos autoriza a nadie a decir en qué lugar del universo de Dios, ¿no? Es decir, está Dios, porque la Biblia nos enseña que no hay lugar donde Dios no esté. Los que andan buscando en qué cielo está Dios, y está en el primero, en el segundo, en el tercero, porque de eso se habla en la carta segunda a los Corintios, se olvidan de una cosa, que hay en uno de los salmos más bellos que están escritos: ¿a dónde iré donde Dios no esté? ¿A dónde iré donde Dios no esté? ¿Dónde no se manifiesta Dios? ¿No? Por lo tanto, pero con lo que nos quedamos es que hay una enseñanza para los ángeles. Entonces, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza. El término autoridad es el término griego eukosian, que se emplea en la carta a los romanos, en el capítulo 13 de la carta a los romanos. Es el mismo término que se emplea para las autoridades, cuando se habla de las autoridades de este mundo, de los reyes, de los presidentes, de los príncipes, de los magistrados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha interpretado esto por parte de los que dicen que este es un argumento más para poner un velo en la cabeza, incluido el que yo sigo considerando como el mejor maestro que nunca tuve? Pues en el sentido de que la mujer debe tener un velo sobre su cabeza como una expresión de sumisión. Se somete a otras autoridades que están por encima de ella, y en este caso esas autoridades, por el concepto que aquí se manifiesta, serían los ángeles. Cuando acabamos de ver que los ángeles se benefician del ministerio de la Iglesia, y en este capítulo 11 se dice que la mujer puede tener ministerio, puede orar, puede profetizar, que profetizar ya veremos cuando demos el capítulo 14 de esta primera de Corintios, significaba la predicación de la palabra de Dios sin adulterarla. No era la profecía en el sentido de adivinar qué va a ocurrir en el futuro. Y no, es decir, por eso en la Iglesia de hoy también se necesita un mensaje profético. Una de las cosas que ha perdido lamentablemente la Iglesia, o que hemos perdido los creyentes que vivimos ahora, es la dimensión profética del mensaje. Y la dimensión profética del mensaje supone una denuncia de todo lo que en este mundo va mal. Por eso se perseguía a los cristianos. ¿Cómo es posible que el imperio más grande que jamás existió en este mundo, que fue el Imperio Romano, en su momento y comparado con otros, ni fue Napoleón más imperio que Roma, ni fue Hitler más imperio que Roma? Un momento en que Roma gobernaba el mundo que se nos da por conocido en aquella época, ¿no? Bueno, pues, ¿qué significa la palabra autoridad? Pues el término no significa que la mujer se pone el velo porque tiene otras autoridades por encima y son una expresión de sujeción, como si fuese al marido, como si fuese al padre, etcétera, sino todo lo contrario. Significa que la mujer, en este caso, tiene autoridad para poder funcionar en la Iglesia. Tiene autoridad. Y la tiene en la medida de que cualquier miembro del cuerpo de Cristo que se adapte a la revelación de Dios y no la adultere y pregone y proclame esa revelación de Dios, lo hace con la autoridad que Dios da, no con la que tiene el que habla. La autoridad viene de Dios, ¿no? La tienes si Dios te la da. Si Dios no te la da, no la tienes. Y entonces, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y hay unas citas que se pueden ver, que en casa las pueden estudiar, en Jod, el capítulo 38, y en el Salmo 148:3, se plantea el problema cuando Dios interroga tanto a Jod como a otros personajes. ¿Sabes tú cómo se formaron los cimientos de la tierra? ¿Sabes tú cuando yo creaba, en este caso, a los ángeles, cómo se hizo esto? Bien, pues lo de tener señal de autoridad es no de estar sometida a una autoridad por encima, que es la de Dios solo, sino que podía orar y podía, como dice aquí la Escritura, profetizar con autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y tiene sentido con el resto de la Escritura. Es decir, los ángeles, igual que los hombres encontraban que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas, que eran maestros de la ley, los ángeles que están en expectativa, atentos a ver qué les proclama la Iglesia, pues para hacer esa proclamación hay que tener autoridad, y esa autoridad la tenía la mujer, desde mi punto de vista, por causa de los ángeles. Bien. La otra opción fundamental por la que no es necesario que la mujer se cubra con un velo cuando se reúne como Iglesia, la tenemos a partir del verso 11. Pero en el Señor es importante esto. Una cosa es que Pablo describe un orden dentro de la creación, que es Dios, Cristo, varón, mujer. Y acordémonos que alguno de los días hablamos que dice varón, que no dice hombre, porque la Biblia enseña que cuando Dios crea a la primera pareja, crea un varón y una mujer. Y a los dos les pone un solo nombre y les llama Adán. Y Adán es el hombre, y que viene del término Adamat, hebreo, que significa formado de la tierra. Bien, pues dice, en el Señor. Aquí cambia el tema. Entonces el apóstol Pablo podía estar de acuerdo con lo que ha dicho hasta este momento y ahora decir, además de eso, que todos los que venían del judaísmo podían entender, por ser una doctrina muy judaizante. Pero claro, resulta a veces que la gente se escandaliza de decir, pero usted, ¿Qué está diciendo? ¿Que el apóstol Pablo tenía menos autoridad cuando hablaba que Jesucristo? Esto me lo preguntaron a mí en unos campamentos con muchísima gente. Y responsables de las iglesias, obreros, ancianos, predicadores, hasta algún misionero, tal y como yo lo planteo. Que es que el apóstol Pablo y las epístolas y las cartas de Pablo tienen menos autoridad que lo que decía el Señor Jesucristo. Y yo tuve que decir, no tienen la autoridad de Jesucristo. No se debe plantear el tema si tienen menos autoridad o no, si son inspiradas por Dios o no lo son, sino que la autoridad máxima es la de Dios y es la de Jesucristo, que es el verdadero de Dios y la vida eterna, como dice en la Escritura al final de Primera de Juan. Este es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, la última palabra no es la palabra de Pablo, ni en las Escrituras, ni la de Pedro, ni la de Juan. La última palabra es la de Cristo. Y todo lo demás hay que verlo a la luz del pensamiento de Cristo, del sentimiento de Cristo y de la enseñanza de Cristo. Por lo tanto, muchas iglesias que son muy paulinas, y a lo mejor el Señor me perdone, poco cristianas. Bueno, los corintios hacían divisiones. El que creían que seguramente les enseñaba mejor y de manera más profunda y seria, para unos era Pablo, para otros era Cefas, Pedro, para otros era Apolos, y algunos decían Cristo. Pero creo que eso, como ya expliqué en su momento, en su día, Cristo ahí es utilizado para defender una postura, digamos, de un grupo que considera que tiene el monopolio de la verdad y los demás no, y para dividir la iglesia. Y entonces, utilizar la misma persona de Cristo para dividir la iglesia es muy malo. Pero que nadie se asuste, porque en las iglesias se utiliza a veces la persona del Señor Jesucristo o otras personas que Dios levanta con una capacidad, con un ministerio, que son fieles a Dios, a la revelación, se utiliza a unos para conseguir unos medios que no es la voluntad de Dios. Y las iglesias se pueden dividir y de hecho eso ocurre. Pero en el Señor, vamos a ver en el Señor qué pasa con el tema del velo. Y la iglesia está en el Señor, siempre. Otra cosa es que cada uno de nosotros esté donde esté. Pero la iglesia, como tal iglesia, es, digamos, intocable. Está en el Señor siempre. Y está en el Señor siempre limpia. Y está en el Señor siempre santa. Aunque los miembros que la formemos no estemos tan limpios ni estemos tan santos, pero en el Señor sí estamos limpios y sí estamos santos, y por eso formamos parte de la iglesia. Bien, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer. Bueno, hay que comparar esto con lo anterior. Dice que el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero en esto que el apóstol Pablo estaba dictando a otro creyente que escribía, y no solía escribir él las cartas, solía firmarlas de su puño y letra para que no se hiciesen copias fraudulentas, y otros escribieron como se hizo, y como él lo menciona hablando a los tesalonicenses, como que era en nombre de Pablo, decían cosas que Pablo nunca había predicado, había dicho ni había enseñado. Pero como firmaba, pues, como firmase Pablo, pues ya estaba, ¿no? Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, y en su día cuando estudiamos los estudios de Génesis y el tema de la dichosa costilla, que no es bíblico, que Dios no hizo a una mujer de una costilla, sí que cogió una parte, si aceptamos la escritura, aunque nos parezca muy difícil, para Dios no hay cosas imposibles. Hay cosas que pueden ser mucho más maravilla que coger una parte de un ser que ha creado, un costado que incluye la piel, que incluye la grasa, que incluye las arterias, las venas, que eso lleva, que incluye los huesos y que incluso incluye una capa serosa por dentro de los huesos, que es la que cubre los pulmones. Pues todo eso que coge Dios del hombre, que le anestesia para coger esto. No se emplea la palabra anestesia, pero se emplea lo que fue la defensa del primer médico que descubrió la anestesia, que era creyente, cuando los sabios y los maestros de la Biblia, pues había que excomulgarle y había, si era posible, pues, y era la época, pues hasta que ya era muy avanzada, para quemarle en una hoguera, pero poco más o menos, ¿no? Cuando les demostró que el primero que anestesió a un ser humano para hacer una operación en su cuerpo fue Dios mismo. Y esto les sorprendió, no tenían respuesta, a esto no tenían respuesta. Bueno, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Por lo tanto, en el orden de la creación que él establece aquí, parece que la mujer tiene que tener un velo cuando se reúne. Pero en Cristo resulta que son iguales. Y eso está clarísimo aquí. Dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. La Biblia establecía en el Antiguo Testamento una ley para los que iban a dedicar su vida especialmente para Dios, como era el caso de Sansón y de otras personas. Y esas personas tenían que abstenerse de beber bebidas alcohólicas, tenían que dejarse crecer el cabello, ¿no? Bueno, estaban en una situación especial y Dios necesitaba personas de esas, y en su día las tuvo, que fueron muy importantes, por ejemplo, en la historia de Israel, en la historia de los jueces, y ayudaron al pueblo a salir de acontecimientos muy complicados. Y dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, primero nos dice o nos presenta lo que podría ser una interpretación de judaísmo puro y duro. Y luego la va desmontando. Y esto es lo que no se ha visto en la mayoría de los autores que yo he leído y conozco. El darse cuenta de que hay dos actitudes clarísimas aquí, o una interpretación, primero, según el orden de la creación, tendría que ser así. Pero luego después Pablo va como desmontando aquello que para algunos sería intocable. Y va como diciéndoles que sí que la mujer debe de tener la cabeza cubierta, pero con su propio cabello. Y aquí entra en función una cosa muy importante. ¿Quiénes eran las mujeres que en aquel momento de la historia podían salir a la calle entre la gente con la cabeza rapada y sin cabello? Pues en Corinto, sobre todo, que era una sociedad muy avanzada en el sentido que hoy se emplea de progresistas y no sé qué, pues resulta que eran las mujeres que se dedicaban a la prostitución, las únicas. Y, lógicamente, el apóstol Pablo tiene una preocupación de que las mujeres creyentes de la iglesia de los corintios habían tomado el sentido de libertad hasta el hecho de raparse muchas de ellas. No habla de dos o tres en esta iglesia, había muchas más, que creen que no importa que las prostitutas hagan eso. Nosotras en Cristo somos libres, todo nos es lícito, por lo tanto, pues a lo mejor las costaba y era la moda el raparse el cabello. Porque esto no va nada contra las mujeres para nada. Las mujeres son personas que se han preocupado de la moda siempre, más que los hombres, aunque ahora cada vez los hombres se están preocupando más. Y quiero decir que yo, personalmente, esto es una apreciación mía, cuando veo en los hombres esta preocupación por las esencias, por las colonias, por las modas, por las pinturas, o ahora desfilar por la pasarela, como las mujeres de toda la vida, pues me produce interiormente un rechazo muy grande esta situación. No me produce ver a las mujeres desfilar, ningún rechazo de ningún tipo. Me puede parecer más atrevido o menos atrevido, lo que sea, pero ver a los hombres afeminándose de esa manera, pues me provoca un rechazo muy grande. No es un signo muy positivo. Dice entonces aquí, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. El verbo que se utiliza, que se traduce para aquí, lugar de, es solo una palabra que en griego es la palabra anti, como suena, pero escrito en griego, los que saben un poco de eso ya saben cómo se puede escribir. Anti, que dice, la traducción literal es en vez de, a la manera de, en nombre de. O sea que, porque en lugar de, porque en vez de, porque a la manera de, porque en nombre de, pues sería en lugar de velo, les dado el cabello. Es decir, que el cabello, para los hermanos y hermanas que se definen como partidarios de la sana doctrina, dice, pero si el mismo crecer el cabello lo está diciendo a la mujer que se cubra. Es una decisión. Dios, es decir, hay hombres que pueden dejarse crecer el cabello, incluso muy largo. Yo he visto personas, varones, por lo menos eso es lo que parecen varones, dejarse crecer el cabello de una manera impresionante, ¿no? Pues eso, yo creo que por pura razón estética, a la mayoría de la gente le parece extraño. Sin embargo, que una mujer tenga el cabello largo y que le llegue hasta la cintura no le parece una cosa extraña a nadie, ni anormal. Entonces, el velo está bien, pero la palabra velo que aquí se utiliza no es la palabra griega esencial para hablar de velo, algo que te pones por encima de tu cabello, sino una palabra que significa manto o capucha. con lo que, desde mi punto de vista, el apóstol Pablo está diciendo, si no, es decir, si no se deja crecer el cabello, pues entonces, si lleva la cabeza rapada, pues que se ponga una capucha o que se ponga algo sobre la cabeza. Que necesariamente no tiene que ser el velo en el sentido que en un sitio como España y otras partes del catolicismo y del protestantismo se ha utilizado durante mucho tiempo, ¿no? O sea, yo soy testigo de discusiones terribles, divisiones de iglesias por culpa del dichoso velo que hay que llevar en la cabeza, diciendo que no solo está sujeta a Dios, sino que está sujeta al marido, está sujeta al padre, está sujeta a cualquier varón de la congregación, y lo estás diciendo. Y también, por si fuese poco, a los ángeles, cuando resulta que tienen más autoridad que los ángeles a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Con todo eso, y viene la última razón que ya da Juan de Valdés, y algo muy importante, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, sabemos lo que es ser contencioso, ¿no? Si alguno quiere montar un número impresionante con esto, si quiere crear adversarios dentro de la propia congregación, si quiere crear un malestar y romper el sentido de comunión que debe haber entre los unos y los otros, si quiere una contienda con otros hermanos, dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, después de lo que he dicho, mira, según el orden de la creación, para el judaísmo sería este. En Cristo es esto que os estoy diciendo. Y si alguno quiere ser contencioso, y los contenciosos venían de parte del judaísmo, que es lo que los que no admitían, aún habiendo hecho profesión de fe, que en Cristo eran iguales. Porque Gálatas 3, donde hemos visto el texto hoy, para los dispensacionalistas, que es un movimiento que surge en el siglo XIX por determinados hermanos en determinados lugares, y especialmente de origen más bien de cultura inglesa, para el dispensacionalismo, lo de Gálatas 3 que hemos leído es verdad. Pero ¿cuándo? Dice, ¿cuándo serán iguales el hombre y la mujer? Después de la segunda venida de Cristo. Ah, bueno, entonces, si el hombre y la mujer van a ser iguales después de la segunda venida de Cristo, los judíos y los griegos será también, ¿no? Después de la segunda venida de Cristo. Y todo lo que allí compara, resulta que hasta que Cristo no venga habrá judíos y gentiles que estarán separados. Y entonces habría que pensar que los que durante mucho tiempo pensaron que el Evangelio era solo para los judíos tenían razón. Eso lo pensó Pedro y tuvo que apearse no ya del caballo la primera vez cuando iba a Damasco a perseguir a los cristianos, sino de el apóstol Pablo, que pasó por esa experiencia. Lo tenía bastante claro. Pedro tuvo que apearse de su postura cuando Dios le estaba diciendo que fuese a predicar a los gentiles. Las visiones que le presentaba y que están descritas en el libro de los Hechos, él decía que veía unas visiones con animales que para ellos eran inmundos y tal, y que eso ni hablar. Y Dios le tuvo que decir, lo que yo he hecho, lo que yo he creado, no lo llames tú inmundo, ¿no? Y tuvo que ir a casa de Cornelio, ver cómo se convertía la gente, y entonces decir, pues que los bauticen en el nombre de Jesucristo, es decir, porque está claro. Y en lo que se llama el primer concilio en Jerusalén, defendió con Pablo el que los gentiles el Evangelio era también para los gentiles. Pedro lo vio, los demás lo vieron, pero siempre ha habido judaizantes. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Y el término costumbre, ya sabemos todos más o menos lo que significa. Amigo, una persona que es amiga de mantener unas tradiciones y unas costumbres que no son la revelación de Dios, ni las iglesias de Dios. Y este ya es un término complicado con el que es difícil pronunciarse, porque cuando habla de las iglesias de Dios está hablando del círculo de las iglesias que él y otros colaboradores con él, como Silas, como Bernabé, como Timoteo, como Tito, como otros, había Dios utilizado para establecerlas. Está hablando del círculo de iglesias, vamos a decir, entre comillas, paulinas, que solo son iglesias cristianas. Hasta la de Antioquía se llamaron los creyentes por primera vez cristianos en una iglesia donde uno de los miembros del consejo de esa iglesia era Saulo de Tarso, era el apóstol Pablo, y el otro era una persona providencial, Bernabé, que ayudó a Pablo y ayudó a la extensión del Evangelio de una manera clarísima. O está hablando de todas las iglesias, ya sean, fuesen con más judíos o con menos judíos, con más gentiles o con menos gentiles. Por consiguiente, y para dar satisfacción a una persona que me dijo esta tarde con toda la razón, bueno, a ver si hoy en el estudio vas al grano y te aclaras y sabemos cuál es tu postura. Entonces está claro, mi postura es la que se practica en esta comunidad. Y se practica en esta comunidad porque yo entiendo que la palabra de Dios enseña esto de manera clara. Y gracias a esta postura, que a mí me ha costado muchos disgustos y muchas críticas y muchas cosas, hoy los que me criticaban o criticaron durante mucho tiempo de una manera solapada, no valiente, no abierta, sino siempre entre bastidores, por atrás, por la espalda, pues hacen decretos. Iglesias que estuvieron con las mujeres con velos, algunas casi hasta los pies, de repente les dicen: hermanas, ya no hay que traer velos, si no quieren traer velos no lo traigan. Hermanas, si quieren orar, oren. Hermanas, si quieren leer un salmo, léanlo. O sea que durante, estoy hablando a lo mejor 30 años o casi 40, fueron críticas por la postura que yo tengo del tema de la mujer y de la participación de la mujer, que no es mío, que está en la palabra de Dios, que no hay. Ahora, no han visto todavía. Es decir, esas iglesias en que se cambian las cosas por decreto del misionero, del obrero, de los ancianos, de lo que sea, esa es una base que no es sólida. Si se van a cambiar las cosas, hay que coger la Biblia y con honestidad ver hasta dónde llegamos en el conocimiento de lo que revela la Biblia. Y si llegamos a la conclusión de que vemos por todas partes que tiene que ser el velo y no hay otra manera de ser, pues en conciencia habría que admitir eso. Pero si llegamos a un conocimiento que va más allá de eso, habría que admitirlo también, pero nunca por decreto, porque por decreto no es como Dios establece y quiere que la iglesia funcione. Bien, pues ya lo dejamos aquí. Y como siempre, pues hoy llegué tarde por culpa de dichosos aparcamientos y buscar, y el último día me llevaron el coche y no quería que me lo llevasen también. Espero que no me lo hayan llevado. Lo dejé 5 minutos antes de las 8, pero ya no me fío de nada. Pues si alguien tiene una palabra de oración, pues ya damos la reunión por terminada.